GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Chile, Argentina y Uruguay son los países que recorreremos con este GPS cerrando la semana. Primero que nada, porque Chile ha aprobado un proyecto de ley para iniciar un proceso constituyente y realizar también un plebiscito ciudadano que será el 26 de abril de este 2020. Esta reforma constitucional tiene varios aspectos llamativos, interesantes, que analizaremos con el sociólogo y analista Esteban Silva Cuadra desde Santiago. Además, Argentina vive las primeras semanas, los primeros días del nuevo gobierno de Alberto Fernández, y bueno, finalmente el Senado ha aprobado una ley de emergencia que ya había anunciado el presidente Alberto Fernández. Declara 9 áreas de emergencia dentro del Estado y establece varias medidas para salir de la recesión económica. Vamos a analizar este como otro de los temas centrales y también conocer las primeras medidas del nuevo gobierno. Y en Uruguay, un grupo de 12 estudiantes participó, en este caso en Argentina, de la Olimpiada Rioplatense de Matemática, y se ganaron 2 medallas de bronce y 5 menciones de honor. Se trata de Compartida de Matemáticas, un proyecto educativo que tiene que ver con resolver problemas matemáticos. Vamos a conocer más sobre esto con uno de sus docentes, el profesor Nelson Choca. Estos los contenidos de un GPS que así arranca. El Senado de Argentina ha comenzado una sesión extraordinaria con la intención de sancionar un proyecto de ley presentado por el gobierno de Alberto Fernández y que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que declara 9 áreas de emergencia dentro del Estado y establece varias medidas para salir de la recesión económica. La sanción de la normativa se da por descontada, ya que la alianza oficialista, el Frente de Todos, tiene el número de votos necesarios para aprobar esta medida de forma definitiva. ¿Qué tiene este proyecto de ley? Bueno, por ejemplo, declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre del 2020 en 9 áreas del Estado: el área económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Bueno, varios temas entonces importantes que marcan como prioridad el nuevo gobierno de Alberto Fernández. Estamos con el periodista Gerardo Mazzocchi desde Argentina. Gerardo, es un gusto recibirte. Un abrazo desde Montevideo. ¿Cómo surgió esta iniciativa, este proyecto de ley, y cómo se está procesando esta discusión en el Congreso?
Bueno, este proyecto de ley tiene que ver con lo que venía anunciando en la campaña electoral Alberto Fernández respecto a la urgencia de salir de esta emergencia económica en la que vive nuestro país. Esto tenía que tener un marco jurídico legal, y es el de la ley que se debatió ayer durante gran parte del día y la noche, y que finalmente se aprobó esta madrugada por parte de los diputados. Hubo algunos inconvenientes al principio porque, bueno, la oposición encabezada por el anterior gobierno no quería dar quórum con argumentos falaces respecto a la ley, en el cual, según denunciaban, había alguna cuestión con superpoderes que se le otorgaba al Poder Ejecutivo para, precisamente cuando se declara la emergencia, el Poder Ejecutivo puede tomar un montón de decisiones para, de esta manera, solucionar estos temas que vos citabas en cuanto a las diferentes áreas del Estado. Eso por un lado, y por otro lado, el argumento que era utilizado como caballito de batalla de parte de la oposición Juntos por el Cambio, era que iba a haber, respecto a los jubilados, una disminución en sus haberes. Esto también era falaz, porque el gobierno lo que hace en esta ley es, por 180 días, va a congelar, digamos, el índice de aumento que tenían los jubilados, porque la fórmula para el aumento de los haberes de los jubilados era una fórmula que había sido cambiada por el macrismo hace 2 años atrás. Quizás ustedes recordarán todo lo que pasó en las calles, en Buenos Aires, y que finalmente esta reforma previsional salió con unas pocas modificaciones de las que querían llevar adelante el oficialismo. Bueno, dentro de esas pocas modificaciones estaba el cálculo, la fórmula de cálculo, ¿no? Bueno, esa fórmula de cálculo perjudicaba los aumentos de la mínima de los haberes de los jubilados, y en este caso se iba a cambiar, pero bueno, para cambiar la fórmula hay que presentar otro proyecto de ley cambiando la fórmula, no podía entrar en esta ley ómnibus. Entonces, lo que sí hacía el Ejecutivo era darle una suma fija, que son 5.000 pesos, para paliar, digamos, ese aumento que no se iba a dar, que en realidad iba a ser, los 5.000 pesos es más que en la mínima el aumento, y por 180 días hasta que finalmente se defina bien cómo va a ser la nueva fórmula, una fórmula de aumento que realmente beneficie a los jubilados. Estos dos argumentos, bueno, fueron utilizados por la oposición para tratar de impedir el tratamiento de esta ley, que es una ley de solidaridad en la emergencia social, ¿no? Este es el título, y fíjense ustedes, el gobierno, que no tuvo nada de solidario en sus 4 años que le tocó estar al frente del Poder Ejecutivo, se oponía a que se desarrollara el tratamiento de esa ley. Bueno, finalmente esto fue subsanado, dieron quórum y la ley tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y hoy ya empezó el tratamiento en el Senado y se espera que en la madrugada de mañana ya sea aprobada.
¿La oposición plantea algún tipo de respuesta? ¿Es capaz de mover, de movilizar a alguien en la sociedad, digamos, como para rechazar este proyecto? ¿O finalmente quedará, más allá de lo que pueda decir algún legislador, en el plenario de la Cámara?
No, ellos intentaron llevar adelante una movilización con muy poco sustento. En realidad se movió lo que es el núcleo duro del macrismo. Recordemos que, bueno, el macrismo gobierna la ciudad de Buenos Aires, pero realmente no hizo mella al tratamiento de la ley. Los únicos que podían perjudicar en este caso eran los diputados, no dando quórum, porque además se aprovechaban de otra situación, que muchos diputados electos terminaron siendo funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, en realidad el bloque oficialista tenía menos diputados de los que debería tener, con lo cual tenían que jurar los suplentes. Y ellos no querían dar tampoco quórum para que juraran los suplentes. Bueno, todo esto formó parte del terreno de las chicanas y que finalmente pudieron jurar los nuevos diputados. Había número para empezar a funcionar en la Cámara de Diputados. Bueno, y ellos tuvieron que, cuando ya había quórum propio con otras alianzas que se hizo con partidos provinciales y gobernadores, finalmente el núcleo duro también del macrismo tuvo que aceptar bajar al recinto y votar en contra.
Claro. Gerardo, por otra parte, se supo que la deuda externa de Argentina llegó a más de 276 mil millones de dólares. ¿Qué pasos está dando hoy el gobierno para afrontar esta situación? ¿Se han dado algunos primeros pasos?
Sí, hay, digamos, avance con negociaciones para empezar a dilatar el pago de algunas cuotas que se vencían. De hecho, Alberto Fernández, una de las primeras medidas es no aceptar, digamos, un crédito que tenía acordado la Argentina de parte del Fondo Monetario Internacional para no deber más plata, por ejemplo. Y bueno, hay ahí un trabajo que están realizando diversos técnicos para tratar de estirar los plazos y de esta manera poder tener alguna posibilidad de financiamiento internacional para después recién empezar el pago de los intereses de la deuda, o sea, y de la deuda en sí. Realmente es terrible el estado en que dejó el endeudamiento el gobierno de Mauricio Macri, que había recibido un gobierno el gobierno de Cristina, con unos 47 mil, 50 mil millones de dólares de deuda que se venía pagando, y bueno, ahora estamos en esa cifra, ¿no? Este es un endeudamiento sideral, y lo peor de todo es que todo fue a manos de capitales golondrinas y fuga de capitales. No hubo, de parte de esos préstamos, una contraprestación en obras o en el funcionamiento de la economía real en la Argentina.
En algún momento Alberto Fernández había planteado una solución de la deuda a la uruguaya, ¿no? Pensando en la crisis del 2002 en Uruguay. ¿Eso está dentro de las posibilidades? Digamos, ¿hay un plan de acción?
Sí, lo que pasa es que todavía el gobierno, en el sentido del endeudamiento, está siendo cauteloso para no dar un paso en falso, no generar, digamos, expectativas negativas en los mercados, como le gusta decir a los economistas, y mantener, digamos, una negociación de parte de los técnicos que están llevando adelante esta negociación con muy bajo perfil hasta que finalmente pueda haber, digamos, una resolución más clara de esta cuestión. Lo cierto es que la macroeconomía, bueno, está muy, muy complicada, y también la cuestión del dólar, están empezando a ver algunos movimientos. Algo que llama la atención también es que el riesgo país bajó, hay cierta expectativa de parte de los mercados a las políticas que está implementando Alberto Fernández.
Y a todo esto, Gerardo, ¿cómo quedó la oposición? ¿Hay liderazgo? ¿Qué papel está cumpliendo Macri, si es que está cumpliendo algún papel como opositor en estas horas?
Macri, en la discusión esta de los últimos días, no tuvo ninguna declaración y se encuentra ahora en Qatar para ver la final de la Copa de los clubes, o sea que muy preocupado por ser el jefe de la oposición, no se lo ve. En tanto, bueno, el sector más duro que lidera Patricia Bullrich, qué sé yo, Elisa Carrió, cada uno salieron a hacer declaraciones por su lado, y los radicales más de derecha también salieron a defender, lo indefendible es escuchar a Patricia Bullrich cuando ella fue ministra en el 2001, que le redujo el 13% del salario a los jubilados, defenderlos ahora con una, digamos, ya como te decía antes, con una postura falaz de que en realidad iban a recibir menos plata, resulta hasta insólito, ¿no? Para ponerle algún calificativo suave.
Gerardo Mazzocchi, como siempre, muy amable, muchas gracias por este informe desde Buenos Aires y muy atentos a la realidad, por supuesto, de ese país. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Con 38 votos a favor y 3 en contra, el Senado de Chile aprobó el proyecto de ley que permite iniciar un proceso constituyente y realizar un plebiscito ciudadano el próximo 26 de abril del 2020. El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados esta semana y faculta al Servicio Electoral a organizar el plebiscito del próximo año, en el que los chilenos podrán decidir si quieren una nueva constitución y bajo qué mecanismo se debe redactar. Los senadores se quedaron debatiendo en la sala otras 3 iniciativas para la eventual comisión constituyente: paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y mejores condiciones para independientes. Estamos en comunicación con el sociólogo y analista político Esteban Silva Cuadra, desde Chile. Esteban, ¿qué repercusiones ha generado esta aprobación del proyecto de ley para iniciar la reforma constituyente?
Mira, la verdad es que la repercusión principal la ha puesto primero la calle en estos 2 meses de grandes movilizaciones a lo largo y ancho del país que levantaron la exigencia de una asamblea constituyente para cambiar la constitución que tiene no solo un origen ilegítimo, sino que es una constitución que es una camisa de fuerza del modelo neoliberal en Chile. Y lo que hizo el Congreso ha sido tener que hacerse cargo de esta demanda que está exigiéndose por fuera de la institucionalidad, incluyendo al Congreso. Desde mi punto de vista, el Congreso es parte de uno de los problemas hoy día, no es parte de la solución. Aún así, ¿no?, lo que se ha hecho es votar, ¿no?, un acuerdo que se llegó con el gobierno de una parte importante de la oposición, porque hay que decir que no estuvo en el mal llamado acuerdo de paz toda la oposición. Hay un sector de la izquierda que estuvo excluida y que no participó, porque si bien es cierto, es un avance de que el Congreso tenga que hacerse cargo de que hay una demanda por un cambio constitucional, porque hay un proceso constitucional que lo inició el pueblo, independientemente de la institucionalidad chilena, que es lo que ha ocurrido con la votación que se señala del Senado. Estamos hablando todavía de una institucionalidad que intenta, y me refiero al Congreso, ¿no?, darle un cauce, pero blindar un cambio constitucional poniéndole quórum y cortapisa, que por eso se llama, hay un plebiscito de entrada, en el sentido de que se consulta si las y los chilenos queremos un cambio de constitución, y luego de eso se consulta por dos modalidades de cómo se formularía y redactaría la nueva constitución. Y lamentablemente no se pregunta, si es que se dice que se está de acuerdo, por cierto, y yo espero que así sea, pero todavía no se pregunta por una asamblea constituyente, se pregunta por una convención mixta, es decir, con un porcentaje de parlamentarios actuales y otras personas electas, y en segundo lugar por una convención constituyente. Y quiero ser muy claro y categórico, una convención constituyente no es una asamblea constituyente originaria, es un poder constituyente delegado, y delegado por el Congreso. Y por eso explica por qué hay al mismo tiempo una puja, un conflicto respecto de las formas de participación. Si se hace dentro de los márgenes de la actual ley electoral, ¿no?, y en los tiempos que se ha planteado, que resulta insólito de que si se dijera que sí, se tenga que hacer la elección de las y los constituyentes a esta convención, que no es asamblea constituyente, insisto, pero va en la línea del cambio de la constitución, se tuviera que hacer al mismo tiempo que las elecciones municipales. Usted comprenderá que estamos hablando de un tema de tanta importancia como es cambiar la constitución, que no debería ser al mismo tiempo electa los constituyentes que alcaldes y que concejales. Entonces, estamos en un primer momento, esto es parte de la puja, el Congreso ha tenido que hacerse cargo de la exigencia nacional, por eso hay tanta insatisfacción, aún cuando se haya aprobado en principio el inicio del proceso, sencillamente porque no es, a pesar del avance, todavía lo que está demandando la gran mayoría de las y los chilenos movilizados. Por lo tanto, esto explica por qué siguen las movilizaciones y van a seguir, no tengo ninguna duda, hasta que este proceso, que se abrió en la institucionalidad también, vaya abriéndose a la exigencia de que se pueda constituir finalmente, más allá del plebiscito al cual se abrió como posibilidad que se realizaría en abril, se pueda constituir una asamblea constituyente originaria. Cuando digo originaria, tiene que ver con que la asamblea constituyente es el máximo, la máxima representación de la soberanía del pueblo o de la nación, y por lo tanto no debería estar predeterminada por ningún otro órgano previo, ex ante o otro poder institucional, sino la propia asamblea constituyente. Por eso está la discusión de que sea paritaria, por eso está la discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de que sea representativa también de los pueblos originarios, por eso está la discusión de que no se realice solo con el mecanismo actual de la ley de partidos políticos, que limita severamente la participación de independientes, que es la gran mayoría del país.
¿Cómo imaginas, Esteban, que será el camino desde este momento hasta que finalmente se concrete el plebiscito a fines de abril? ¿Cómo será todo este proceso?
Va a ser un proceso con mucha movilización que va a superar o trascender no solamente el ámbito institucional como es el que pretenden los parlamentarios. Yo quiero con esto reflexionar. El Parlamento es parte de un problema también, no es parte de la solución solamente, como se podría pensar con estos acuerdos. Hay una crisis de representación en Chile, que es estructural, pero que también alcanza el Congreso. O sea, a ver, si tú me preguntas, los únicos hoy día que podrían tener un nivel mayor de adhesión en la percepción general del país son los bomberos. Pero el Congreso está en lo que es el error de estadístico, entre 5 y menos 5, ¿no? Las dos cámaras, la propia presidencia de la República con este presidente, que es un desastre, ¿no? Y que está siendo contestado en las calles. Ahora, esto tiene que ver con que el Congreso ha seguido legislando proyectos de ley que siguen profundizando el modelo, que es el que ha sido contestado con esta despertar movilizado del pueblo chileno. Te estoy hablando que profundiza un sistema de pensiones de capitalización individual y sigue negando la posibilidad de que exista, ¿no?, un sistema de seguridad social de reparto tripartito y solidario. Estamos hablando de un conjunto de temas. Entonces, lo primero que quiero decir, ¿cómo imagino? Primero, las movilizaciones van a seguir. Es cierto que tenemos un periodo estival, que es el periodo del verano, y se van a ir readecuando. Hoy día mismo, o sea, estamos a 20, a unos días antes de la Navidad, hay en estos momentos en muchos lugares de Chile, y en particular en Santiago, en la Plaza de la Dignidad, miles de personas que están siendo además impedidas por una lógica de ocupación militar de las fuerzas policiales, con lógica militar cada vez más, ¿no? De manera muy brutal, los manifestantes están siendo impedidos de ingresar a la plaza. Yo vengo de ahí hace un momento atrás, etcétera. Entonces, ¿cómo imagino? Yo creo que van a seguir las movilizaciones porque hay una demanda social, ¿no?, en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de educación, ¿no?, en materia de vivienda, en materia de salario, no solo el tema del salario mínimo, de legislación laboral propiamente tal, que ha sido planteada con mucha fuerza por el bloque social que hoy día representa la Mesa Unidad Social, donde están las centrales sindicales más importantes de Chile, los movimientos sociales, medioambientales, los movimientos estudiantiles, profesionales, territoriales, etcétera, y que vamos a seguir convocando en esa línea a una movilización permanente. Y segundo lugar, hay una demanda por una asamblea constituyente que permita, sin trabas, sin cortapiso, sin camisas de fuerza como pretende el Congreso y particularmente la derecha, para impedir que haya un cambio de verdad en materia constitucional. Por lo tanto, lo que está claro es que no va a haber un proceso constituyente, a pesar del que se ha aprobado inicialmente, parcial, además todavía limitado, ¿no?, por parte de un Congreso que además es parte de la crisis, en mi opinión. No va a haber descanso y que la gente se vuelva y se desmovilice, porque aquí ha quedado claro que solo la movilización social, que solo la movilización multitudinaria a lo largo y ancho del país es la que ha abierto este poco proceso que se viene a aprobar inicialmente, que le falta un conjunto todavía de resoluciones para tener claridad sobre lo que va a ser de verdad, ¿no?, el proceso constituyente, más allá del plebiscito que consulta si los chilenos queremos o no un cambio constitucional, y después sobre las modalidades y características, y sobre todo sobre el ámbito de que sea soberano o no, o esté determinado finalmente por los poderes institucionales, que son parte de los que buscamos cambiar también. Entonces va a ser con mucha movilización. Yo no conozco ningún cambio constitucional en América Latina y en otras partes del mundo que no sea el reflejo de una correlación de fuerza, y que no se haya realizado sin movilización al mismo tiempo, de manera tal de permitir que la ciudadanía se vaya empoderando, que vaya discutiendo sobre los contenidos y los capítulos de una nueva constitución que están íntimamente vinculados con el tipo de modelo de sociedad que buscamos construir.
Esteban, ¿y cuáles son finalmente los puntos más polémicos de la actual constitución chilena que urge modificar?
Yo creo que primero hay que modificarla completa porque es un todo la constitución. No solo por el tema de su origen ilegítimo impuesto por la dictadura cívico-militar de Pinochet, aunque hoy día lleve la firma de un presidente que se ufanaba de ser de centro-izquierda como Ricardo Lagos, pero que no modificó en nada la estructura principal, la concepción principal que tiene la constitución, que es la de un Estado subsidiario, de un Estado que no asume no solo un rol en la gestión económica del país, y se declara subsidiario en favor, por supuesto, del capital privado, ¿no?, de la propiedad, sino que tampoco asume como un Estado garantista de los derechos de las y los trabajadores, de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de los chilenos. Este es un tema que no es menor, porque finalmente, y porque hay que cambiarlo completo, porque hay que cambiar su concepción, la estructura matriz que articula el conjunto de los capítulos y artículos de la actual Constitución, tiene que tener una concepción solidaria de desarrollo económico inclusivo y solidario de país, ¿no?, que no es lo que actualmente expresa esta Constitución. Entonces, en síntesis, la concepción de Estado subsidiario es la que tiene que ser modificada, cambiada de raíz, en un sentido de raíz profundo, ¿no? El tema de una constitución que sea garantista, en el sentido, como es parte del constitucionalismo social latinoamericano, que es parte del, que es garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. El otro tema central, sin lugar a dudas, es que expresar, y eso no solamente es un problema articulado, luego va a ser un problema además de la concepción de las instituciones, que Chile es un Estado plurinacional, en el cual hay varias naciones, que ha sido negado de manera sistemática, no solo, por supuesto, por la Constitución, la Carta que nos rige, sino por la política y las instituciones de Chile, ¿no? Y de esto no estoy hablando solamente del pueblo mapuche, que es el principal como pueblos originarios, pero estamos hablando que tenemos poblaciones y pueblos aymara, hasta afrodescendientes, hasta polinésicos, con alguna característica polinésica, como los pueblos de la Isla de Pascua, ¿no? Rapa Nui, el pueblo Rapa Nui, por citarlo. Entonces, estamos hablando de esos son los elementos centrales, ¿no? Y además esto significa que hay, a la luz de esta nueva constitución, ¿no?, hay que revisar una serie de acuerdos y tratados, particularmente los tratados de libre comercio, ¿no?, que han hecho perder soberanía económica a Chile, en favor, en particular, de las corporaciones transnacionales y de un capital especulativo financiero. Y esto lo podemos ver, y va a ser necesario, por tanto, a partir de una nueva constitución, ¿no?, nacida con un carácter originario desde el punto de vista constituyente del pueblo chileno, que permita que, a la luz de una nueva Carta Fundamental, ¿no?, podamos revisar los distintos acuerdos internacionales y particularmente de los tratados de libre comercio. No hay que olvidar que Chile tiene 29 tratados de libre comercio que han desregularizado parte importante de la economía, ¿no? Hoy día Chile es, en estricto rigor, un país que tiene una economía extractivista, ¿no?, y exportadora, pero no tiene mayor valor agregado, y es una economía de servicios, ¿no?, y no tiene un capital de desarrollo, una concepción de capital de desarrollo productivo, industria, etcétera. Todo esto son los temas de fondo, ¿no?, que tienen que ser considerados en la elaboración de una nueva constitución con una cierta concepción global que articule, que es la de un Estado solidario, un Estado social y solidario, que es exactamente lo contrario a la actual constitución que nos rige.
Esteban Silva Cuadra, desde Chile. Gracias.
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, vean ustedes, un equipo de 12 estudiantes participó en Argentina de la Olimpiada Rioplatense de Matemática y retornó con 2 medallas de bronce y 5 menciones de honor. Este año estudiantes uruguayos ya habían participado en otras instancias, como la Olimpiada Internacional de Matemática en Inglaterra y en un evento iberoamericano que tuvo lugar en México. Vamos a conocer más sobre estas iniciativas que tienen que ver con la educación y con el intercambio de conocimientos. Estamos en línea con el profesor Nelson Choca, integrante de Compartida de Matemática. Este es el proyecto educativo que se encarga de distintas actividades en torno a la resolución de problemas matemáticos. Nelson, bienvenido. Queremos que nos cuentes de este proyecto educativo y cómo llegan los jóvenes a participar de este proyecto.
Bueno, encantado de estar en el programa. Buenas tardes a todos. Te cuento que el proyecto educativo nació en el año 1992 por iniciativa de 5 profesores, que éramos conocidos, amigos, compañeros de trabajo, y decidimos encarar la resolución de problemas de matemática con una nueva perspectiva, acercándole mucha matemática a los chicos que ya desde esa época, y lo seguimos constatando actualmente, están muy ávidos por profundizar en el conocimiento de la matemática. A veces no es la matemática del curso lo que a ellos más les interesa, sino la resolución de problemas que los acerquen a cosas cotidianas, a conocimientos más profundos de la matemática. En ese momento, el año 92, cada uno de los profesores integró a un colegio para la actividad y participaron 106 chicos en esa primera experiencia de la compartida de matemática. Ahora parecería una cosa totalmente lógica, pero en aquel momento no era la comunicación por internet lo que es hoy en día. Sin embargo, gracias al apoyo que tuvimos en ese momento de la red educativa Varela, que estaba iniciando sus actividades, pudimos hacer una competencia online e incluso a fines del año participaron chicos uruguayos por internet en el año 1992, compitiendo con los mismos problemas y poniéndose en contacto con chicos de España y Argentina. Esa fue la primera experiencia de la compartida y luego la actividad fue creciendo, se integraron profesores que actúan como coordinadores de la actividad. De esos 5 profesores que iniciamos, paulatinamente el número se fue incrementando y actualmente son más de 200 los profesores que a lo largo y ancho del país colaboran con nuestras actividades, acercan las actividades a los alumnos, ayudan a preparar los alumnos, y es una red de docentes honorarios todos que trabajamos para difundir la enseñanza de la matemática.
Quien quiera acercarse o quiera incorporarse a la experiencia, ¿cómo puede hacerlo?
Nosotros tenemos una página web compartida a Uruguay, .wibly.com, donde el docente que tiene interés en recibir material, en acercar alumnos a la actividad, puede registrarse como coordinador, y otros chicos que no consiguen un docente que los vincule, anualmente pueden participar en nuestras olimpiadas a través de la inscripción en la misma página.
¿Cómo fue esa experiencia y cómo les fue en esta experiencia de la Olimpiada Rioplatense?
Bueno, este año tuvimos la alegría, digamos, de que 7 de los 12 chicos, como tú decías al comienzo, lograron ser premiados, ¿verdad? 5 obtuvieron mención, 2 obtuvieron medalla de bronce. Son resultados que ya hacía tiempo que no lograba una delegación de Uruguay, y creemos que este resultado empieza a ser el fruto de un esfuerzo conjunto que venimos haciendo con distintas organizaciones, ¿verdad? Nosotros con la compartida hacemos talleres de preparación de los alumnos, hacemos seminarios, y también hace algo así como 3-4 años se han acercado a nosotros también proponiendo actividades de ese tipo. Y la Universidad de la República, por medio de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias, la Universidad de Montevideo, la ORT, y ese apoyo institucional de organizaciones tan importantes en el ámbito educativo ha reforzado el entrenamiento que reciben los chicos. Y bueno, empezamos a recoger los frutos. Los chicos premiados en esta ocasión han sido en general de los niveles de menor edad, por lo que vemos con mucho optimismo el futuro y el crecimiento de estos chicos. Nosotros en la Olimpiada Nacional, que la organizamos desde el año 96, en la compartida, trabajamos con chicos que van desde cuarto año de escuela hasta sexto año de liceo. Hay diferentes niveles de participación y nucleamos a más de 30.000 chicos en esta última edición de la Olimpiada, lo cual es una cifra muy importante.
¿Cuáles son los principales aprendizajes que se llevan estos jóvenes para las competencias y cuánto les sirve a los países como Uruguay fomentarlo?
Mirá, o sea, yo creo que más allá del evidente crecimiento en lo que es el conocimiento matemático, ellos se llevan un montón de experiencias, sobre todo de las actividades conjuntas que organizamos y de los viajes al exterior. No te olvides que nosotros participamos ya hace muchos años representando a Uruguay en la Olimpiada Mundial de Matemática, donde participan más de 100 países. Es un intercambio brutal donde se juntan prácticamente 600 y pico de chicos de 100 países diferentes. Participamos también en la Olimpiada Iberoamericana, que participan 23 países de habla hispana y lusa, y también participamos en la Olimpiada del Cono Sur, que ahí son 7 países los que participan, y en esta rioplatense, donde es la delegación más grande porque es en la que se viaja con chicos de distintos niveles. Y ahí en la rioplatense, que debe el nombre a que inicialmente fue una competencia entre Uruguay y Argentina, desde el año 96 participan todos los países que, como el nuestro, organizan olimpiadas de matemática nacionales en 4 o más instancias eliminatorias. Esa es la condición para participar de la rioplatense, y por eso actualmente participan 6-7 países. Esa experiencia, ese estudiar matemática por fuera de los cursos, ese convivir con chicos de distintas nacionalidades, los hace crecer muchísimo, humana y académicamente, y también les abre un montón de puertas. No en vano, los chicos que provienen de la Olimpiada de Matemática habitualmente están becados en el exterior con importantes trabajos en empresas como Google o otras empresas de ese tipo, o haciendo brillantes carreras acá en el Uruguay, ¿verdad?
Este proyecto que ustedes impulsan, ¿tiene algún tipo de apoyo económico? ¿Están buscando mejorar también la situación económica? ¿Cómo lo financian?
Mirá, o sea, los apoyos económicos son muy puntuales. En alguna ocasión hemos recibido algún apoyo, pero normalmente, ya te digo, todo el trabajo que se hace por parte de la organización y los docentes que involucrados es honorario, e incluso los viajes al exterior son financiados normalmente por recursos que consiguen los propios chicos que viajan. No fue así en esta Olimpiada Rioplatense, donde la final nacional de secundaria se hizo en la Facultad de Ingeniería, y la Facultad de Ingeniería después aportó 5 pasajes para ir a la Rioplatense. Y ese es otro tipo de experiencia que te deja muy contento, porque cuando hicimos la reunión de padres para explicar que había 5 pasajes que lo iban a financiar la facultad, los propios padres lo primero que hicieron fue decir, bueno, hay 2 chicos que son de Paysandú que tienen que pagarse el pasaje desde allá, es bueno que el pasaje a Buenos Aires se lo pague la facultad, así ellos no duplican los gastos. Y después había otro chico del liceo público, también de Montevideo, que los padres dijeron, no, si es del liceo público, seguramente va a ser donde mejor podemos invertir esos pasajes. O sea, que los padres con total desprendimiento siempre buscan las soluciones para que todos los chicos puedan viajar. Pero es un debe que considero que no tenemos nosotros que hacemos lo que podemos, sino que tienen quienes deberían proveer los recursos, porque tampoco el viaje de las 4 delegaciones al exterior tampoco es un costo enorme, digamos.
¿Qué proyectos futuros tienen a corto y mediano plazo?
Bueno, el proyecto es continuar trabajando con estas 3 facultades en la parte de seminarios, continuar trabajando la compartida con sus docentes, sus exolímpicos, también en la organización de talleres y seminarios para los chicos de los diferentes niveles. Por ejemplo, hoy se cerraba en Maldonado una experiencia de un seminario de una semana donde trajimos a un profesor panameño encargado de entrenar a los chicos de Panamá para la Iberoamericana y la Mundial, que son las de los participantes de mayor edad, digamos. Y trajimos a ese profesor que les dio toda esta semana 6 horas diarias de talleres a los chicos que se inscribieron de Uruguay. Eso realmente aporta también mucho para el crecimiento de esos chicos. Muy bien. Y la idea es continuar con las actividades que anualmente hacemos, donde principalmente tenemos el torneo Canguro, que es un torneo internacional donde participan más de 70 países, más de 7 millones de alumnos realizan los mismos problemas a lo largo y ancho del mundo, y que nos permite ver una realidad de cómo estamos a nivel mundial, ¿verdad? O sea, lo que tiene de bueno el torneo Canguro, que no es una competencia país contra país, no es una competencia donde se publiquen los resultados para que se comparen, sino que es una actividad que nos reunimos los docentes, representantes de cada país, en una reunión anual que se hace en octubre, y después en marzo, ahí elegimos nosotros los problemas, las pruebas que se van a proponer, y después se pone la misma prueba en todos los países. Eso te permite estar trabajando con la misma matemática que están trabajando en los demás lugares. Los resultados allí son realmente satisfactorios para nosotros. Vemos que hay un gran número de chicos que resuelven los problemas a satisfacción y que obtienen buenos resultados. Es un tipo de problema totalmente diferente al de la Olimpiada, porque allí son problemas de múltiple opción, tienen que resolver 30 problemas en 2 horas de tiempo, y ahí se busca la ejercitación, el acercar los problemas a los chicos. Para nosotros es más un elemento de divulgación matemática que de competencia. Y después tenemos lo que es clásico hecho por nosotros, que es la Olimpiada Nacional de Matemáticas, donde ahí, te repito, participan en diferentes niveles, chicos de cuarto de escuela a sexto de liceo, y la participación, ya te digo, totalmente abierta a todo público, ¿verdad? Todo el chico, o sea, todo coordinador, todo docente que quiera integrarse puede hacerlo a la actividad, y si no el chico, si no encuentra un docente que lo presente, también tiene la posibilidad de inscribirse en forma individual.
Muy bien, Nelson Choca, integrante de Compartida de Matemática, gracias por contarnos estas lindas historias y felicitaciones por lo logrado.
Bueno, muchísimas gracias, y realmente el apoyo de ustedes es fundamental para nosotros para lograr la difusión y el interés, no solo de los chicos y los docentes en interesarse a la actividad, sino también de alguien que pueda colaborar con nosotros para hacer frente a los costos que tiene esto, ¿verdad?
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El pasado jueves un hombre abrió fuego contra los agentes de seguridad frente al edificio del Servicio Federal de Seguridad en el centro de Moscú. Más tarde, el agresor fue neutralizado. El Departamento Capitalino del Comité de Investigaciones de Rusia abrió un expediente penal por el delito con características de un atentado. Un agente del orden que resultó herido por el tiroteo en el centro de Moscú murió en el hospital, y de este modo el número de los muertos por este ataque se elevó a 2. Además, se confirmó que el autor del tiroteo era Evgeny Manyurov, de 39 años y habitante de Podolsk, una provincia de Moscú. Los servicios especiales rusos frustraron 33 atentados en 2019 y en los últimos años lograron prevenir cada vez más delitos de carácter terrorista. Por otro lado, el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, apostó por la colaboración de los dos países en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Esperamos un compromiso serio del gobierno de Rusia para proteger al mundo de grupos terroristas peligrosos como ISIS, Al-Qaeda y Hezbollah, dijo el diplomático norteamericano. El jefe de la misión diplomática indicó también que su prioridad será la cooperación en el área del control de armas, los derechos de las minorías sexuales y la seguridad del Ártico. En otro orden, la tradicional gran rueda de prensa del presidente ruso Vladimir Putin, realizada esta semana, duró más de 4 horas. En el transcurso de este evento, El mandatario respondió a 77 preguntas de los periodistas sobre la política exterior e interior, así como sobre temas de economía y seguridad. Consultado por el cambio climático, el presidente ruso destacó que Estados Unidos es el mayor productor del mundo de emisiones nocivas, seguido por China, según los datos de la ONU, mientras que Rusia ocupa el cuarto lugar detrás de la India en este ranking. Al mismo tiempo, agregó que se desconocen las causas del cambio climático y es imposible determinar con exactitud el impacto ocasionado por la humanidad al clima de la Tierra. Sin embargo, Putin subrayó que no se puede estar con los brazos cruzados sin hacer nada. Respondiendo a la pregunta de un periodista japonés sobre la anulación del tratado START 3 y la inminente guerra nuclear, según dijo, el mandatario ruso compartió su esperanza de que nada de eso ocurra. Dios no quiera que ocurra, tenga cuidado al decir cosas como esta, dijo Putin. El presidente de Rusia también comentó con respecto a las preocupaciones expresadas por el periodista japonés sobre el abandono de Estados Unidos y Rusia del tratado sobre las fuerzas nucleares de alcance medio, la aparición de nuevas bases militares en el país asiático y la supuesta alianza militar entre Moscú y Pekín. Putin destacó que la retirada de Estados Unidos del tratado INF y el posible emplazamiento de los misiles estadounidenses en Japón preocupan a Rusia. Al mismo tiempo destacó que se está buscando una solución a esta situación con los dirigentes japoneses. En cuanto a una alianza militar con China, dijo que Rusia no la tiene y no planea formarla con el gigante asiático. Si vemos que se intenta formar una alianza militar entre los países de Asia del Este que ha mencionado, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, consideramos que es contraproducente y no llevará a nada bueno, comentó Putin. Explicó también que las relaciones entre Rusia y China son multifacéticas y uno de los ámbitos donde los dos países colaboran son en las tecnologías de defensa. Asimismo, destacó que uno de los mayores proyectos conjuntos, un sistema de alerta temprana sobre ataques con misiles, tiene un propósito puramente defensivo. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas rechazó con el veto de Rusia y China un proyecto de resolución presentado por Alemania, Bélgica y Kuwait para mantener abiertos por otro año 3 pasos fronterizos para el ingreso de ayuda humanitaria a Siria. Rusia y China votaron en contra de la propuesta, mientras los restantes 13 miembros del Consejo lo hicieron a favor. A su vez, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU restaron apoyo a un proyecto de resolución presentado por Rusia para habilitar el ingreso de ayuda humanitaria internacional a Siria a través de 2 pasos por un periodo de 6 meses. El proyecto obtuvo 5 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. El viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, comunicó que Rusia enviará a Siria 100.000 toneladas de grano como asistencia humanitaria. Asimismo, apuntó que Rusia comenzará a suministrar los cereales antes de fin de diciembre y completará las entregas a más tardar en el segundo trimestre del año que viene.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.